Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 12 de junio del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Por qué causa polémica la presencia de la bandera de México en las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias? Los jóvenes estudiantes chinos que son rechazados en Estados Unidos y China ante los temores de que sean espías. ¿Por qué algunos expertos creen que la inteligencia artificial ya cobró conciencia? Comenzamos con ¿por qué causa polémica la presencia de las banderas de México en las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias? Y vemos a un joven con una bandera de México encima de un coche destruido en Los Ángeles. Un hombre ondea la bandera mexicana encaramado a un auto parcialmente quemado y lleno de pintadas en medio de una calle que parece un campo de batalla. Esta fotografía captada en Paramount, una localidad al sur del centro de Los Ángeles, en la que el fin de semana se registraron enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes en rechazo de las redadas migratorias de la administración de Trump, ha acaparado portadas y circulado en redes sociales hasta hacerse viral. También lo han hecho otras imágenes que reflejan una tónica más pacífica de las movilizaciones en la ciudad californiana. En ellas, la presencia de la bandera tricolor con el escudo del águila, la serpiente y el nopal es ubicua, tanto que los grandes medios de Estados Unidos ya la describen como uno de los símbolos de la protesta. Un hecho que no ha pasado desapercibido para funcionarios del gobierno estadounidense que no han tardado en condenar las escenas que dicen retratan a quienes describen como insurrectos enarbolando banderas extranjeras. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, hizo referencia al tema en su cuenta de X. Nuestras banderas representan identidad nacional, orgullo y valores compartidos, no división ni ilegalidad. Enarbolar una bandera extranjera mientras se ataca a las fuerzas del orden de los Estados Unidos y se destruye propiedad pública o privada solo daña una relación bilateral que trabaja unida para que todos nuestros ciudadanos estén más seguros y sean más prósperos. Ante ello, hay manifestantes que instan a sus pares a no ondear banderas mexicanas. Mostrarlas alimenta la narrativa de que en este país se vive una invasión, hace el llamado Beatriz Antún. Pero hay quien opina distinto. Cuando veo una bandera de México en una protesta, me siento menos solo, le dice BBC Mundo Carlos Ramírez, un estudiante universitario con ascendencia mexicana. Es una declaración de unidad y de visibilidad, explica Patrick Díaz en su canal de TikTok. Sacando la bandera de México, expresamos nuestra identidad y nos resistimos a la idea de que debemos esconder quiénes somos para pertenecer. Insurrectos con banderas extranjeras. Los insurrectos que portan banderas extranjeras están atacando a los agentes de inmigración, mientras la mitad del liderazgo político de Estados Unidos ha decidido que vigilar la frontera es malvado, escribió sobre la cuestión del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la red social X el sábado. Para entonces, tras 2 días de protestas y disturbios aislados, el presidente Donald Trump ya había ordenado el envío de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a restaurar la ley y el orden en la metrópolis californiana ante la incapacidad de la autoridad local. Turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación, escribió el mandatario en su red social Truth Social. Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre, añadió, ante el categórico rechazo del gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom, quien describió la decisión como una maniobra que solo escalará la tensión. En el pulso que mantiene desde entonces con el gobierno federal, Newsom anunció una demanda por la medida al tiempo que otros gobernadores demócratas la han tachado de un alarmante abuso de poder. A esto se suma el anuncio del Pentágono que este lunes confirmó que está activando 700 Marines en el área de Los Ángeles para ayudar en la respuesta federal de las protestas. Entre tanto, las marchas no parecen cesar ni los manifestantes parecen dispuestos a dejar las banderas en casa. No hay ni una bandera estadounidense a la vista, escribió un usuario en la red social X al compartir un video que muestra un auto en llamas en el barrio argelino de Compton y al menos 5 banderas mexicanas. Del mensaje se hizo pronto eco Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca y uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias más duras de la administración, al que añadió insurrección. El uso del concepto, tanto por parte de Miller como de Vance, ha hecho que muchos se vuelvan a preguntar si el gobierno de Trump estaría evaluando la posibilidad de invocar la ley de insurrección de 1807 que permite al Ejecutivo desplegar tropas en el territorio en caso de rebelión. El presidente ya puso la idea sobre la mesa en enero, cuando al emitir la orden ejecutiva que declaraba la emergencia en la frontera, les dio al secretario de Defensa Pete Hegseth y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem 90 días para que le aconsejaran si invocar o no dicha ley para ayudar a tener el control operativo completo del área colindante con México. Sin embargo, al ser consultado este domingo sobre si estaba dispuesto a invocar ahora la ley, Trump respondió ante los periodistas en Nueva Jersey que depende de si hay o no una insurrección. Ante la pregunta de si consideraba que eso estaba ocurriendo en Los Ángeles, dijo no, pero hay personas violentas y no vamos a dejar que se salgan con la suya. Referencias a las raíces y al sentido de comunidad. Y en ese sentido, la bandera mexicana está siendo asociada con los manifestantes que la enarbolan. Comentarios como los de Miller y Vance apelan a una audiencia que no conoce la historia y no hacen más que arrojar leña al fuego entre quienes no entienden la razón por la que la bandera mexicana es enarbolada, le dice BBC Mundo Alejandro Gradilla, profesor asociado de Chicana and Chicano Studies en la California State University en Fullerton. Y con ello, el experto no solo se refiere al hecho de que California, así como los estados estadounidenses de Nevada, Nuevo México, Texas y Utah, fueron en su día territorio mexicano, o que aquí California es hogar de más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero, incluidos unos 1.8 millones sin un estatus legal, según datos de 2022 del Centro de Investigación Pew. Un hecho al que sí ha hecho referencia recientemente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y mexicanas que trabajan del otro lado. Este domingo la mandataria dijo no estar de acuerdo con las redadas en Estados Unidos e instó al vecino del norte a aprobar una reforma migratoria. Sin embargo, gran parte de los que enarbolan la bandera de México hoy son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, matiza Gradilla. Eso mismo le subrayaba a BBC Mundo en Paramount un jornalero salvadoreño que lleva 5 décadas en Estados Unidos y que logró regularizar su estatus migratorio en el año 2000. Muchos están saliendo a protestar porque sus padres o las generaciones anteriores aguantamos durante tiempo en las sombras. Soy un estadounidense muy orgulloso de serlo, le decía esa niña a The New York Times Elizabeth Torres, de 36 años, quien sostenía una bandera de México fuera de un centro de detención de Los Ángeles, en torno al cual se han registrado protestas. Pero también debo mostrar apoyo a nuestros hermanos y hermanas mexicanos, añadía la mujer cuyos abuelos emigraron a Estados Unidos. En ese sentido, como ciudadanos de pleno derecho, deberían poder levantar la bandera que les parezca, prosigue el profesor Gradilla. ¿Qué sería buena idea enarbolar la estadounidense? Tal vez sí, pero más bien hay que cuestionarse por qué genera esa reacción de rechazo entre algunos, añade el experto, quien cree que tiene que ver con que desde algunos sectores se les considera ciudadanos de segunda categoría. Sea como fuere, para Gradilla, el uso de la bandera en las protestas nada tiene que ver con narrativas de México contra Estados Unidos. Representa la familia, la identidad, la cultura, explica. Quien la saca estos días a la calle es gente que tiene un sentido de la historia, de la comunidad, porque durante mucho tiempo esa bandera ha sido para una comunidad marginalizada económica y socialmente un símbolo de inclusión y de pertenencia, concluye. Continuamos con algo de China ahora. Los jóvenes estudiantes chinos que son rechazados en Estados Unidos y China ante los temores de que sean espías. Xiao Chen se presentó en el consulado de Estados Unidos en Shanghai el jueves por la mañana, horas después de que Washington anunciara que revocaría agresivamente las visas de los estudiantes chinos. La joven de 22 años tenía una cita para la visa, iría a Michigan en otoño para estudiar comunicaciones. Tras una conversación amable, le informaron que su solicitud había sido rechazada, no le explicaron el motivo. «Me siento como una hierba acuática a la deriva, sacudida por el viento y la tormenta», dijo usando una expresión china común para describir su sensación de incertidumbre e impotencia. Tenía esperanzas porque ya tenía la carta de aceptación y creía que se había librado de los anuncios explosivos de los últimos días. Primero, el gobierno de Donald Trump decidió poner fin a la posibilidad de que la Universidad de Harvard admitiera a estudiantes internacionales, una medida que desde entonces fue bloqueada en los tribunales. Y luego Washington anunció que había suspendido las citas para visa de todos los estudiantes extranjeros. Pero ahora Chen está lista para el plan B. Si finalmente no consigo la visa, probablemente me tomaré un año sabático. Luego esperaré para ver si las cosas mejoran el próximo año. Una visa válida podría no ser suficiente, añade, porque los estudiantes con visa pueden ser retenidos en el aeropuerto y deportados. Es malo para todos los estudiantes chinos. La única diferencia es cuán malo es. Ha sido una semana desalentadora para los estudiantes internacionales en Estados Unidos y quizá aún más difícil para los aproximadamente 280.000 estudiantes chinos que vieron cómo su país era señalado. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a Harvard de coordinarse con el Partido Comunista Chino. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la medida contra los estudiantes chinos en Estados Unidos incluiría aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudian en áreas cruciales. Esto podría afectar a un amplio sector de ellos, dado que la afiliación al Partido Comunista es común entre funcionarios, emprendedores, empresarios e incluso artistas y celebridades en China. Pekín calificó las medidas del gobierno de Trump de acción políticamente motivada y discriminatoria, y su Ministerio de Asuntos Exteriores presentó una protesta formal. Hubo una época en que China enviaba el mayor número de estudiantes extranjeros a los campus estadounidenses, pero esas cifras disminuyeron a medida que la relación entre ambos países se deterioraba. Un Pekín más poderoso y cada vez más asertivo se enfrenta ahora a Washington por la supremacía en prácticamente todo, desde el comercio hasta la tecnología. El primer mandato de Trump ya había supuesto un problema para los estudiantes chinos. En 2020 firmó una orden que prohibía a los estudiantes e investigadores chinos vinculados con el ejército de Pekín obtener visas estadounidenses. Esa orden se mantuvo vigente durante el mandato del presidente Joe Biden. Washington nunca aclaró qué constituyen vínculos con el ejército, por lo que a muchos estudiantes se les revocaron las visas o se les rechazó las fronteras estadounidenses, a veces sin una explicación adecuada. Uno de ellos, que prefirió no ser identificado, declaró que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza le canceló la visa al llegar a Boston en agosto de 2023. Había sido aceptado en un programa postdoctoral de la Universidad de Harvard. Iba a estudiar medicina regenerativa con especialización en cáncer de mama y había cursado su maestría en una institución de investigación afiliado al ejército en China. Afirmó que no era miembro del Partido Comunista y que su investigación no tenía nada que ver con el ejército. Me preguntaron cuál era la relación entre mi investigación y los asuntos de defensa de China, declaró entonces a la BBC. Les dije, ¿cómo puede el cáncer de mama tener algo que ver con la defensa nacional? Si lo saben, por favor, díganmelo. Cree que nunca tuvo ninguna oportunidad porque los funcionarios ya habían tomado una decisión. Recordó que uno de ellos le preguntó, ¿te compró Xi Jinping la maleta? Lo que entonces era sorprendente, un curso impactante, se fue normalizando poco a poco a medida que cada vez más estudiantes chinos luchaban por conseguir visas o admisión para estudiar ciencia y tecnología en universidades estadounidenses. Gao, un estudiante de psicología cuya investigación se centra en la neurociencia, ha pasado el último año académico solicitando plaza en programas de doctorado en Estados Unidos. Se graduó en universidades de primer nivel con credenciales que podrían enviarlo a una universidad de la Ivy League, las más prestigiosas de Estados Unidos. Pero de las más de 10 universidades a las que postuló, solo una le hizo una oferta. Los recortes de Trump a la investigación biomédica no ayudaron, pero la desconfianza en torno a los investigadores chinos también fue un factor. Acusaciones y rumores de espionaje, especialmente en asuntos delicados, han rondado a los ciudadanos chinos en las universidades estadounidenses en los últimos años, incluso arruinando algunas carreras. Uno de los profesores incluso me dijo, últimamente casi nunca hacemos ofertas a estudiantes chinos, así que no puedo concederte una entrevista, le dijo Cao a la BBC en febrero. Me siento como un grano en un reloj de arena, no puedo hacer nada. Para quienes se graduaron de universidades estadounidenses, regresar a China tampoco ha sido fácil. Antes se les elogiaba como un puente hacia el resto del mundo, ahora descubren que sus títulos, antes codiciados, ya no generan la misma reacción. Xin Yan, quien prefirió no revelar su nombre real, comentó que rápidamente se dio cuenta de que su título universitario de una universidad estadounidense se había convertido en un obstáculo. Cuando regresó en 2020, realizó prácticas en un banco estatal y le preguntó a un supervisor si existía la posibilidad de quedarse. El supervisor no se lo dijo directamente, Pero Chen captó el mensaje. Los empleados deberían tener títulos locales. Personas como yo, con títulos extranjeros, ni siquiera recibirían respuesta. Más tarde se dio cuenta de que realmente no había ningún colega con estudios universitarios en el extranjero en el departamento. Regresó a Estados Unidos, cursó un máster en la Universidad Johns Hopkins y ahora trabaja en el gigante tecnológico chino Baidu. Pero a pesar de su título de una prestigiosa universidad estadounidense, Chen no se siente con ventaja debido a la fuerte competencia de los graduados en China. Lo que tampoco ha ayudado es la desconfianza en torno a los graduados extranjeros. Pekín ha intensificado las advertencias sobre espías extranjeros, advirtiendo a la población civil que esté atenta a las figuras sospechosas. En abril, la destacada empresaria china Dou Mingxiu declaró a los accionistas en una reunión a puerta cerrada que su empresa, el fabricante de electrodomésticos Cree Electric, nunca contratará a chinos educados en el extranjero porque entre ellos hay espías. No sé quién lo es o quién no, declaró Dong en comentarios que se filtraron y se hicieron virales. Días después, la CIA publicó videos promocionales animando a los funcionarios chinos insatisfechos con el gobierno a convertirse en espías y proporcionar información clasificada. Su destino está en sus manos, decía el video. La desconfianza hacia los extranjeros a medida que Estados Unidos y China se distancian cada vez más es un giro sorprendente para muchos chinos que recuerdan haber crecido en un país muy diferente. Zhang Ni, quien tampoco quiso revelar su nombre real, afirma estar muy impactada por los comentarios de Dong. La joven de 24 años se graduó recientemente en periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Afirma que no le interesa trabajar en Gri, pero lo que le sorprendió fue el cambio de actitud. El hecho de que a tantas empresas chinas no les guste nada que pueda asociarse con lo internacional contrasta enormemente con la infancia de Zhang, una infancia llena de conversaciones sobre los Juegos Olímpicos y la Exposición Universal. Cada vez que veíamos extranjeros, mi madre me animaba a ir a hablar con ellos para practicar mi inglés, cuenta. Esa disposición a intercambiar ideas y aprender del mundo exterior parece estar disminuyendo en China, según muchos, y Estados Unidos, que en su día atraía a tantos jóvenes chinos, ya no es tan acogedor. Zhang no puede evitar recordar una broma que le hizo una amiga en una cena de despedida antes de partir hacia Estados Unidos. Fue un comentario frívolo que ahora resume el miedo tanto en Washington como en Pekín. No te conviertas en espía. Continuamos con algo de tecnología. ¿Por qué algunos expertos creen que la inteligencia artificial ya cobró conciencia? Entro en la cabina con cierta inquietud. Estoy a punto de ser sometido a una iluminación estroboscópica mientras suena una música. Es parte de un proyecto de investigación que intenta comprender qué nos hace verdaderamente humanos. Es una experiencia que recuerda la prueba de la película de ciencia ficción Blade Runner, la cual fue diseñada para distinguir a los humanos de los seres creados artificialmente que se hacen pasar por humanos. ¿Podría yo ser un robot del futuro y no saberlo? ¿Pasaría la prueba? Los investigadores me aseguran que de eso no se trata realmente este experimento. El dispositivo que llaman la Dream Machine está diseñado para estudiar cómo el cerebro humano genera nuestras experiencias conscientes del mundo. Cuando comienza la luz estroboscópica y aunque tengo los ojos cerrados, veo patrones geométricos bidimensionales arremolinados. Es como saltar a un caleidoscopio con triángulos, pentágonos y octágonos en constante cambio. Los colores son vivos, intensos y cambiantes, tonos rosas, magentas y turquesas que brillan como luces de neón. La Dream Machine saca a la superficie la actividad interna del cerebro con luces intermitentes, con el objetivo de explorar cómo funcionan nuestros procesos de pensamiento. Según los investigadores, las imágenes que estoy viendo son únicas y corresponden a mi propio mundo interior. Creen que estos patrones pueden arrojar la luz sobre la conciencia. Me oyen susurrar, es precioso, absolutamente precioso. Es como volar a través de mi propia mente. La Dream Machine, en el Centro de Ciencia de la Conciencia de la Universidad de Sussex, en Reino Unido, es solo uno de los muchos proyectos de investigación en todo el mundo que investigan la conciencia humana, aparte de nuestras mentes que nos permite ser conscientes de nosotros mismos, pensar y sentir y tomar decisiones independientes sobre el mundo. Al aprender la naturaleza de la conciencia, los investigadores esperan comprender mejor lo que está sucediendo dentro de los cerebros de silicio de la inteligencia artificial. Algunos creen que los sistemas de IA pronto se volverán conscientes de forma independiente si es que no lo han hecho ya. Pero, ¿qué realmente es la conciencia y qué tan cerca está la inteligencia artificial de obtenerla? Y esa creencia de que la inteligencia artificial puede llegar a ser consciente por sí misma, ¿podría cambiar fundamentalmente a los humanos en las próximas décadas? De la ciencia ficción a la realidad. La idea de la posible existencia de máquinas que tengan sus propias mentes ha sido explorada durante mucho tiempo en ciencia ficción. Las preocupaciones sobre la IA se remontan casi 100 años atrás a la película Metrópolis, en la que un robot se hace pasar por una mujer real. El miedo a que las máquinas se vuelvan conscientes y representen una amenaza para los humanos se explora en la película 2001 Odisea del Espacio, de 1968, en la que la computadora HAL 9000 ataca a los astronautas a bordo de su nave espacial. Y en la más reciente película de la saga Misión Imposible, que acaba de estrenarse, el mundo se ve amenazado por una poderosa IA deshonesta, descrita por un personaje como un parásito digital consciente de sí mismo, autodidacta y devorador de la verdad. Pero recientemente en el mundo real ha habido un rápido punto de inflexión en el pensamiento sobre la conciencia de las máquinas, y voces con credibilidad han expresado su preocupación de que esto ya no sea materia de ciencia ficción. El cambio repentino ha sido impulsado por el éxito de los llamados grandes modelos de lenguaje, LLM por sus siglas en inglés, Large Language Models, a los que se puede acceder a través de aplicaciones en nuestros teléfonos como Gemini y ChatGPT. La capacidad de la última generación de LLM para tener conversaciones plausibles y fluidas ha sorprendido incluso a sus diseñadores y a algunos de los principales expertos de este campo. Existe una opinión creciente entre algunos pensadores de que a medida que la IA se vuelve más inteligente, las luces se encenderán repentinamente dentro de las máquinas y se volverán conscientes. Otros, como el profesor Annie Seth, que dirige el equipo de la Universidad de Sussex, no están de acuerdo y describen la visión como ciegamente optimista e impulsada por el excepcionalismo humano. Asociamos la conciencia con la inteligencia y el lenguaje porque van de la mano en los humanos, pero el hecho de que vayan juntos en nosotros no significa que vayan juntos en general, por ejemplo, en los animales. Entonces, ¿qué es realmente la conciencia? La respuesta corta es que nadie lo sabe. Eso queda claro en los argumentos bondadosos pero sólidos del propio equipo de jóvenes especialistas en IA del profesor Seth, expertos en computación, neurocientíficos y filósofos que están tratando de responder a una de las preguntas más importantes de la ciencia y la filosofía. Si bien hay muchos puntos de vista diferentes en ese centro de investigación de la conciencia, los científicos están unificados en su método, dividir este gran problema en muchos otros más pequeños a través de una serie de proyectos de investigación que incluye la máquina Dream Machine. Al igual que la búsqueda de la chispa de vida que hacía que los objetos inanimados cobraran vida, se abandonó en el siglo XIX en favor de la identificación de cómo funcionan las partes individuales de los sistemas vivos, el equipo de Sussex ahora está adoptando el mismo enfoque para estudiar a la conciencia. Esperan identificar patrones de actividad cerebral que expliquen varias propiedades de las experiencias conscientes, como los cambios en las señales eléctricas o el flujo sanguíneo en diferentes regiones. El objetivo es ir más allá de la búsqueda de meras correlaciones entre la actividad cerebral y la conciencia y tratar de encontrar explicaciones para sus componentes individuales. Al profesor Seth, autor de un libro sobre la conciencia Being You, le preocupa que podamos estar precipitándonos de cabeza en una sociedad que está siendo rápidamente remodelada por el gran ritmo del cambio tecnológico sin suficiente conocimiento sobre la ciencia o sin pensar en las consecuencias. Lo tomamos como si el futuro ya estuviera escrito, que hay una marcha inevitable hacia un reemplazo sobrehumano, dice. ¿No tuvimos esas conversaciones lo suficiente? Con el auge de las redes sociales, en detrimento nuestro, pero con la IA no es demasiado tarde, podemos decidir lo que queramos. Según varios investigadores, es importante que las empresas de tecnología consigan una comprensión adecuada de los sistemas que están construyendo y los investigadores están analizando eso con urgencia. Estamos en una posición extraña de estar construyendo estas cosas extremadamente complejas, una posición en la que no tenemos una buena teoría de exactamente cómo logran las cosas notables que están consiguiendo, señala. Por lo tanto, tener una mejor comprensión de cómo funcionan nos permitirá dirigirlos en la dirección que queremos y garantizar que estén seguros. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.